En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 20 de junio. Y de postre, dos títulos más en un año increíble para el deporte madrileño. En Vitoria, con un Real Madrid imponente, llegó la 34ª Liga para los blancos, con un Rudy Fernández imperial. Así contábamos en Onda Madrid los últimos segundos del partido.
Bola para Luka Doncic, la última bola en Europa de Luka Doncic. 3, 2, 1... Qué bonito es contar cosas bonitas. Final. El Madrid, campeón de Liga.
Y en Torrejón de Ardoz, en una final de increíble emoción y sufrimiento, Movistar Inter confirmaba su reinado en España con su quinta liga consecutiva. Llegó en los penaltis. Así lo contamos en Onda Madrid.
Sedano bajo palos. La liga número 13 está aquí. Le golpea a Gadella. Gol, 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 gol. Gente llorando, gritando y saltando de alegría. Va por Cecilio. Inter es campeón de Liga por 13ª vez en su historia.
Gloria a los campeones, de los que nos ocuparemos con extensión en este partido de la una, un programa en el que os vamos a contar todo esto. La selección española está a puntito de jugar su segundo partido hoy en el Mundial frente a la rocosa Irán. Rodrigo de Pablo.
El combinado persa, que es el inesperado líder del grupo B, Carvajal puede debutar en el lateral derecho en detrimento de Nacho. De Gea va a repetir en la portería y Busquets es el único apercibido. A partir de las 8 se trata de ganar y, si es posible, golear para liderar el grupo y evitar los peores cruces hasta la final.
Un Mundial, el de Rusia, repleto de sorpresas. Las dos últimas las protagonizaron Japón y Senegal, José María Bonilla.
Segunda vez que Senegal juega un Mundial de fútbol y segunda que estrena su andadura con una victoria. Lo hizo en Corea y Japón en el 2002 al derrotar a Francia, que era la vigente campeona, y lo repitió ayer martes ante Polonia, también favorita en este choque del grupo H. Los errores propios costaron el partido al conjunto polaco. Japón también hizo historia al derrotar por primera vez en un mundial a una selección sudamericana. Ganaron los japoneses gracias a todas las facilidades que le puso Colombia desde el principio.
El organizador Rusia es el primer equipo clasificado para los octavos de final, Carlos Rodríguez.
Sí, después de su victoria ayer 3-1 ante Egipto, con Denis Cheryshev como principal referencia del equipo ruso, que con su gol de ayer empata a Cristiano a 3 tantos en la lucha por el Pichichi. Por su parte, el Egipto de Héctor Cooper está virtualmente eliminada. Se confirmará en cuanto Uruguay no pierda esta tarde ante Arabia Saudí en el partido que cierra la jornada 2 en el grupo A. En el partido que abre la sesión de hoy, a las 2 de la tarde, en poco menos de una hora, en Moscú, el otro del grupo de España entre Portugal y Marruecos. Si los de Fernando Santos ganan, allanarán su camino hacia octavos y sentenciarán a los africanos.
Mundial aparte, siguen pasando cosas en nuestros clubes. Por ejemplo, el Alcorcón ya tiene nuevo entrenador, Laura Cabrera.
Cristóbal Parralo es el elegido. El entrenador cordobés ficha por una temporada con los alfareros. Es jugador del Barcelona, Oviedo, Logroñés y Español. Como entrenador debutó en segunda con el Girona, dirigió al filial del Deportivo de La Coruña y dio el salto al primer equipo sustituyendo a Pepe Mel, aunque fue destituido después de 15 partidos el pasado mes de febrero. Además, en Getafe, mañana tendremos la presentación del nuevo director deportivo, Nico Rodríguez.
Como os contábamos antes, el Real Madrid tumbó al Baskonia por 3-1 en la final de la Liga de Baloncesto. Carlos Sánchez Blas.
Tremendo ciclo ganador del Real Madrid. No se atisba el fin de este equipo legendario. Son 15 títulos en los últimos 7 años. Este curso, una temporada realmente difícil para Pablo Lasso. Doblete y además final de la Copa del Rey. MVP Rudy Fernández, heroico el Real Madrid, que ganó 3 partidos seguidos para conseguir su título número 34 en la Liga Española.
Toda la plantilla blanca acudirá hoy a los tradicionales actos institucionales para festejar el título. Nacho Serrano.
Sí, ya estamos a las puertas del ayuntamiento esperando al bus del Real Madrid. Los jugadores y cuerpo técnico estaban citados a eso de la 1 de la tarde en el Bernabéu. Todavía faltan muchos por llegar. Bueno, lo previsto es que tomen un pequeño almuerzo y después inicien el recorrido por las instituciones. A eso de las 2, la primera parada será este escenario, el ayuntamiento, el Palacio de Cibeles, y a las 3 menos cuarto, la Puerta del Sol, la sede de la comunidad. El equipo de Lasso repite visita después de la conquista conquista de la Copa de Europa, de la décima, hace un mes. Y aquí en el ayuntamiento, la alcaldesa Manuela Carmena ya les está esperando con sus medallas de chocolate, un detalle, un presente que viene siendo costumbre en los últimos años.
Y el Movistar Inter de Fútbol Sala se llevó la liga en los penaltis del quinto partido. Más emoción imposible, Javier Rodríguez.
Agónico y trepidante, así fue el final de la Liga Nacional de Fútbol Sala en un partido que terminó con el 1-1 en el tiempo reglamentario, que después de la prórroga siguió con el mismo resultado y que nos llevó a la tanda de penaltis, donde Movistar Inter consiguió imponerse gracias a un excelso Álex González, que salió solo para parar el penalti decisivo y dar la liga número 13 a Movistar Inter, la quinta de manera consecutiva. Hoy, en el partido de la una, el capitán Carlos Ortiz.
Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp, 609-771-385. Ignacio Cerezo al frente de la realización técnica, Laura Cabrera se ocupa de la producción y la coordinación. Arrancamos en un minuto con España y la información del Mundial.
Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado, ¡daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787. ¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, crea este sueño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Nosotros no tenemos super hombres en el equipo de Irán, pero juntos podemos hacer super cosas.
El que habla es Carlos Queiroz, el seleccionador de Irán, el rival de España, segundo rival de España en este campeonato del mundo, esta tarde a partir de las 8 en Kazán. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, eso es el segundo partido del grupo B, es un duelo inédito, nunca antes se han enfrentado España e Irán y la obligación del equipo de Fernando Hierro ya es de convertir las buenas sensaciones del arranque del Mundial en puntos, más que nada para no complicarnos la clasificación y poder acudir a la última jornada de esta primera fase con una relativa tranquilidad.
Así pues, España hoy en principio con muy pocos cambios porque De Gea está asegurado y tenemos la duda del lateral derecho especialmente, ¿no?
Fundamentalmente es verdad que ayer en el último ensayo Fernando Hierro llegó a poner a Lucas Vázquez en el teórico equipo titular arriba, retrasó a Silva en la posición de Coque. Bueno, es una probatura, una variante con la que ensayó durante algún momento, aunque parece complicado, ¿no? Pensar que pueda ser lo que ponga en liza esta tarde, con lo cual la única duda en ese lateral derecho con la posibilidad de que por fin Carvajal pueda entrar entrar pueda debutar en un Mundial en detrimento en esta ocasión de Nacho. Lo más importante es que con lo que ha llovido antes del Mundial, con las turbulencias que hubo en la previa del partido contra Portugal, ahora la selección en Kazán es una balsa de aceite. Hasta ahora los internacionales comiendo, luego descanso, a eso de las 6 dará a conocer Fernando Hierro el 11 titular, pero lo más importante, como ha recalcado uno de los capitanes, Andrés Iniesta, es el clima de unión que se respira en ese seno de la selección española.
Lo que demuestra un grupo, sobre todo en estos momentos, pues es la confianza ciega en lo que hace, en el compañero, en los que tienes alrededor, y todos vamos en la misma dirección. A partir de ahí, pues lo que nos importa es lo deportivo y seguir caminando en este Mundial. Como he dicho antes, un momento incómodo, pero ya pasó y estamos centrados exclusivamente en lo deportivo.
Y es que afortunadamente los únicos debates ahora son deportivos y sobre todo el de la portería, debate que por otra parte ha sido rápidamente zanjado nada más acabar el partido de Portugal por los propios protagonistas. Lo hizo Fernando Hierro al acabar ese choque donde no estuvo bien David Egea y lo volvió a hacer ayer en la previa del partido. Incluso se atrevió Fernando Hierro a poner a Egea en el top 3 de porteros mundiales.
Mira, mañana David va a jugar, ya si os quedáis tranquilos, tenemos confianza plena, sabemos que es un chico que no nos cansamos de decir los últimos 2 o 3 años que está dentro de los 3 mejores porteros del mundo y tenemos confianza plena en su trabajo, va a jugar mañana.
Ojo con Irán, no pierde un partido oficial desde hace 4 años. Se clasificó sin derrotas y sin encajar un solo gol para esta fase final del Mundial de Rusia. Conoce bien Fernando Hierro al hacedor del milagro, a Carlos Queiroz.
Conocemos bien a Carlos desde hace mucho tiempo. Es un hombre que da gusto hablar con él, de fútbol. Lleva 7 años haciendo un trabajo fantástico como seleccionador en Irán. Está en Manchester United, en Madrid, tiene una larga experiencia. Es un tipo extraordinario que nos une una buena relación. A partir de ahí, Irán es un equipo sólido a nivel defensivo, ofensivo. Tiene los conceptos y las ideas muy claras. Sabe, es un equipo que encaja poco, un equipo que en el último 19 partidos ha metido 37 goles, prácticamente un 40% de goles a balón parado. Tiene conceptos muy claros y muy bien trabajados, ¿no?
Van a repetir 10 futbolistas con respecto al equipo que jugó contra Portugal, con De Gea en la portería, con Piqué, Ramos y Alba en defensa, Busquets, Coque, Iniesta en el centro, Isco, Diego Costa y Silva arriba. El que podría debutar es Dani Carvajal.
Dani está bien, lleva mucho tiempo entrenando ya con el grupo, casi una semana, ha hecho una recuperación fantástica con los fisios, con el médico y está a disponibilidad.
Recordemos que Dani Carvajal se lesionó en la final de la Copa de Europa frente al Liverpool. ¿Está para jugar Carvajal? Se lo hemos preguntado a nuestro fisioterapeuta de cabecera, alguien que conoce muy bien este tipo de lesiones. Pablo, cuéntanos.
Pues sí, José María. Creo que después de 25 días desde su lesión en la final de Kiev, es el momento de que empecemos a ver a Carvajal. Bueno, hay una puntualización interesante que creo que debemos hacer antes de nada. Carvajal se lesionó en la ida de las semifinales de Champions en Múnich, en los isquiotibiales del muslo izquierdo. Estuvo un mes de baja hasta la final de la Champions y reapareció y se lesionó en los isquiotibiales del muslo derecho. Ha estado 25 días de baja. Eso quiere decir que posiblemente Carvajal arrastre algo de fatiga muscular y debamos ser un poco cautos a la hora de su reaparición. Personalmente, como fisioterapeuta, considero que estos 2 partidos, que además son contra rivales a priori inferiores y en los que Carvajal tampoco es un jugador vital, yo personalmente le dosificaría para que llegue a punto a las eliminatorias, que es donde verdaderamente necesitamos al mejor lateral derecho del mundo. Yo creo que hoy habrá que darle unos 30 minutos, el próximo partido contra Marruecos un poquito más, y a partir de ahí que pueda ser titular con total fiabilidad en las eliminatorias. Pero tampoco me extrañaría que hoy no jugase nada por ser un partido contra un rival como Irán, que con todos los respetos, pues a priori no va a plantear grandes problemas. Pero bueno, yo sí que iría escalonando su retorno, y aunque las lesiones musculares conllevan siempre un grado de riesgo de recaída, creo que estamos ante un jugador que no debería tener problemas para rendir al máximo, siempre teniendo en cuenta esta fatiga que hemos comentado que arrastra. Bueno, un saludo.
La opinión de Pablo Lázaro, nuestro fisioterapeuta de cabecera, que antes le he hurtado el apellido. Él pretende o cree conveniente que jugara como mucho 30 minutos para no comprometer la recuperación de Carvajal y poco a poco ir jugando más minutos con el paso de los partidos. Y enfrente, lo escuchábamos antes a Fernando Hierro, Carlos Queiroz, el que fuera entrenador del Real Madrid, que lleva 7 años al frente del equipo de Irán.
Sí, ya clasificó también Irán para el último Mundial. Hay que decir que el equipo persa está viviendo por un momento muy dulce. De hecho, la Federación de Irán es la única que va a jugar 5 Mundiales de la FIFA en solo 2 años, teniendo en cuenta categorías inferiores, fútbol playa, fútbol sala. Es decir, que está en auge el deporte en el país persa. No pierde un partido oficial, como decíamos, en los últimos 4 años, y es una selección cada vez más internacional. Hay ya 12 futbolistas que actúan fuera de sus fronteras. Carlos Queiroz conoce muy bien a Fernando Hierro, conoce muy bien, obviamente, a la selección española, e incluso ayer recordaba ese capítulo en 2003, cuando él llega al Real Madrid y hace todo lo posible para que continúe Fernando Hierro, aunque no fue así. Fernando Hierro salió a la vez de Vicente del Bosque.
Ha sido una situación rara. Es pasado, es irónico también para mí, porque yo he peleado tanto, intentado tanto con Jorge para tener Hierro como jugador, intentar salvar la situación, y peleé tanto para conseguir, y ahora la ironía del destino lo tengo en el otro lado del banquillo. Pero es una persona, y él sabe. Yo tengo mucha, mucha admiración por Hierro.
Tenemos a alguien al otro lado del hilo telefónico, Rodrigo, que conoce bien no solo a la selección de Irán, sino también a su país, Irán, para que nos cuente curiosidades, ¿no?
Sí, para hablar del equipo iraní, no solo desde el punto de vista deportivo, también social, Ahmad Tahiri, que es periodista con más de 2 décadas ya viviendo en España y que además es el director del Centro Persepolis, que realiza una labor impagable de acercar la cultura persa a España.
Ahmad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos y a todos los escuchantes.
Bueno, lo primero es que el fútbol es el deporte rey en Irán. Hay una gran afición allí en Irán al fútbol, ¿no?
Impresionante. Es de auge cada vez más. Imaginemos que ahí, por ejemplo, hay un estadio para 100.000 personas y en algunos partidos derbis más importantes en el estadio. O sea que la gente pues está viviendo un momento histórico y muy emocionante para todo el pueblo iraní.
Me contaba, Rodrigo, que en el derbi de Teherán, supongo, de la capital, uh-huh, hay más de 100.000 personas en los derbis, ¿no? En los,
sí,
partidos.
Sí, lo decía Ahmad ahora, ¿no? Sí, sí, es seguramente el derbi por asistencia de seguidores más importante del mundo, más que cualquier derbi de Buenos Aires, de Madrid, de Barcelona, de Milán, de cualquier gran ciudad europea o americana, ¿no?
Eso es así. O sea que, por ejemplo, cuando se habla ahí de rojo y azul, que son dos, digamos, equipos más favoritos de todo el país, pues todo el mundo esté pendiente en el estadio o bien pegado a la televisión para seguir el transcurso del partido. Es impresionante.
De hecho, los datos que nos llegan desde Kazán, no sé si tú tienes otras cifras, hablan de 15.000 iraníes presentes hoy en el estadio. Españoles hay como 1.000 aproximadamente.
Sí, hay 15.000 iraníes por ahí, según las cifras oficiales. Yo creo que va más, porque no son solo los que fueron de Irán. Bueno, relativamente está más cerca, y porque se trata también de iraníes que han ido de todas partes del mundo para estar ahí y presenciando pues los partidos de su equipo y también de todo el mundial. Ahí hay iraníes de todas partes del mundo. Eso es lo más interesante que quizás se puede contar de esta Rusia.
Es verdad, Ahmad, que la selección iraní tiene algunas peculiaridades, quizá por las peculiaridades geopolíticas, ¿no?, del propio país. Se quejaba Carlos Queiroz en la fase de clasificación de que había algunas selecciones que no querían jugar contra Irán, que le costaba encontrar rivales para preparar el Mundial, y luego última hora incluso una conocidísima firma deportiva americana, por culpa de las sanciones de Estados Unidos, dejó sin botas a los jugadores, ¿no? Aunque al final no pasó nada, incluso la selección iraní ganó el primer partido, pero bueno, tiene que luchar contra algunas cosas que no se nos ocurren, ¿no?, a ciudadanos, por ejemplo, de España.
Es así, el general iraní ya se ha acostumbrado de vivir situaciones muy raras desde hace más de 3 décadas, y ese es uno de estos, que de repente pues la firma pues se echa para atrás y los partidos que ya estaban fijos, por ejemplo, jugar contra Grecia, y de repente lo cancelaron, pues todo esto perjudicaba al país, sobre todo, bueno, al país, a la selección en la fase de preparación. Pero bueno, pues han intentado hacer las cosas de otra manera, han conseguido hasta cierto punto, pero se puede decir que no han tenido todas las comunidades del mundo que pues se lo merece quizás la selección iraní.
Quizá el futbolista más en forma ahora es Asmun, un jugador que además juega en casa porque juega en el Rubin Kazán de la Liga Rusa, y luego conocemos a Masud, que actuó en la Liga Española y que ha estado a punto de quedarse fuera del Mundial a pesar de ser el capitán, porque ahora juega en Grecia en el Panionios, y este año su club tuvo que jugar contra el Maccabi de Tel Aviv y el gobierno le exigía que no jugara ese partido, incluso lo sancionó dejándole fuera de la selección hasta muy poco antes del Mundial.
Claro, esos son los digamos, las buenas y las malas dimensiones que vivimos diariamente en Irán. Por otra parte, tenemos a Asmun, que es un gran jugador y realmente es fantástico, y por otra parte, estos asuntos que siempre rondan con lo político y que a veces molesta a un jugador o a una selección. De todas maneras, Masud, a pesar de sus años, sí que es muy querido, no solo para los entrenadores, sino para todo el pueblo, y estamos muy contentos de que esté ahí presente a pesar de esas dificultades.
Y una última pregunta, Ahmad. Estamos viendo muchas mujeres iraníes allí en Rusia. Allí sí pueden acudir libremente a los estadios, pero no en el propio Irán. Incluso nos cuentan que hay mujeres que se disfrazan de hombres para burlar esa norma, ¿no?
Es también otra de las contradicciones del país. Realmente es una imposición absurda que pues se ejerce, a pesar, es interesante que a pesar de que el gobierno actual que está en el poder no está de acuerdo con esta imposición, pero tiene que sufrir y tienen que hacer estos malabarismos para ver y disfrutar de un partido de fútbol. Yo creo que esta imposición absurda, como digo, se va a desaparecer muy rápido, porque estas cosas en el mundo de hoy no pueden resistir.
Ahmad Taheri, periodista, director del Centro Persepolis aquí en Madrid. Un placer saludarte. Esta noche permítenos.
Realmente
queremos que gane España, ¿eh? Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
¿Algo más, Rodrigo?
Bueno, del partido, Busquets único apercibido. Si viera cartulina amarilla, se perdería el tercer partido de esta primera fase. Partido número 100 para Piqué con la absoluta. Ha llovido mucho durante toda la mañana en Kazán. Vamos a ver cómo está el terreno de juego. Y decimos lo que comentábamos al principio, que ganar y si es posible golear. En el Mundial recordamos que se mira la diferencia de goles en el averaje general. Y en caso del empate a puntos es importante. Además, tal y como está el Mundial, tal y como ha arrancado para otras potencias del fútbol mundial, posiblemente ser primeros nos evitaría Alemania, Argentina, Brasil o Francia hasta la final, y jugaríamos 3 de los 4 partidos, si es que llegáramos a la final, en Luzhniki. El otro sería en Sochi, además un desplazamiento muy cortito desde Krasnodar. Pita el uruguayo Andrés Cuña, el que ya dirigió el Francia-Australia, el Kazán Arena con capacidad para 40.000, ya decimos, con mayoría abrumadoramente persa, y asistirá al partido el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que estrena el cargo en el palco del Kazán Arena.
Gracias, Rodrigo. En un momento, más Mundial aquí en el partido de la Una de Onda Madrid.
Onda Madrid.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Ahora, cuando vayas a echar gasolina, puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente, acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid.
Mira, me acaba de escribir Begoña Villacís, que está escuchando el programa. Ah,
sí. Vamos a llamar a Begoña Villacís y que te deje de utilizar aquí. De...
Muy buenos días. Bueno. Pues mira, lo primero, el otro día hice una rueda de prensa.
Estuve ya el viernes pasado y aquí tomé gallinas.
Ah, ¿no? Animo
a que se tome la vale, gallineja. Con que nos diga sí o no. ¿Va a ser cabeza de lista en las próximas elecciones?
Pues no voy a decir ni sí ni no.
Nos lo temíamos.
Pues en este momento tengo alguna otra entrevista cerca de aquí, por cierto.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tienes una cita.
Una cita con la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid.
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, siempre me tienen que dar desayuno.
También, evidentemente, que es que además es eso, aquí lo del desayuno es más...
Partido de la Una, en Onda Madrid.
En el grupo H del Mundial, dos grandes sorpresas. Japón 2, Colombia 1, Senegal 2, Polonia 1. José María Bonilla.
Sí, arrancó el grupo H y lo hizo con dos grandes sorpresas. Senegal se impuso, como bien has comentado, por 2-1 a Polonia. El conjunto africano supo aprovecharse de los errores defensivos del cuadro polaco, que realizó un discreto partido, incluido su estrella, Robert Lewandowski, que apenas pudo hacer nada en el ataque polaco. La otra sorpresa la daba Japón, que venció a Colombia por 2-1. Los sudamericanos vieron cómo en el minuto 3 era expulsado Carlos Sánchez y Japón de penalti se adelantaba en el marcador. Quintero igualó para los colombianos, pero un despiste a la salida de un córner dio la victoria a los japoneses. José Pekerman, seleccionador colombiano, estaba dolido tras este traspié.
Teníamos un debut con triunfo distinto, por eso tenemos la cara positiva, que el equipo tuvo la capacidad de sobreponerse a un gol a los 3 minutos y un jugador menos determinante, ¿no? del equipo. Y eso es una buena respuesta. Si pudo hacer eso es porque tiene con qué jugar los próximos partidos y ganarlos.
Y Radamel Falcao, el centrodelantero del conjunto colombiano, que está esperanzado en que su selección pueda ganar los próximos dos encuentros.
Sí, buscar la esperanza donde no las haya, pero creo que dependemos de nosotros. Sabemos de que son dos finales, no es fácil, pero de todas maneras depende de lo que hagamos en el campo y no de resultados del rival. Así que hay que aferrarse a esto y que Colombia tiene una oportunidad de mostrar el carácter y la capacidad de este grupo.
El domingo se jugarán el Japón-Senegal y el Colombia-Polonia. El que pierda de estos dos dirá adiós al Mundial.
Y atención a Rusia, que es el primer equipo clasificado para los octavos de final. Venía en mal momento deportivo, había jugado malos amistosos previos, pero ha ganado los dos primeros partidos. Ayer tumbó a Egipto, Carlos Rodríguez.
Sí, sobre todo merced a un gran comienzo de la segunda parte en el que los rusos anotaron sus 3 goles. El primero de Fatih en propia puerta egipcia y luego Cheryshev y Chuba hacían el 3-0. Al final Salah anotó de penalti para maquillar un poquito el resultado. Con este triunfo los rusos lideran el grupo con 6 puntos, 2 victorias, están virtualmente ya clasificados para octavos de final, mientras que los egipcios, en cuanto hoy, en el otro partido del grupo entre Uruguay y Arabia Saudí, los uruguayos al menos empaten, Egipto estará ya eliminada y fuera del Mundial. Cooper, sobre todo, achacaba la derrota a esos primeros 15 minutos de la segunda parte.
En un partido que ha durado 94 minutos, hemos tenido entre 10 y 15 minutos fatales, y eso ha sido un poco la causa de la derrota. Tal vez, yo digo que en algunas situaciones nos ha faltado esa cuota de suerte.
Egipto al borde de la eliminación, Salah muy tocado, muy disminuido en el partido de ayer, no jugó tampoco en la primera jornada. Y para hoy 3 partidos, uno el de España, a las 8 frente a Irán, y atención porque Portugal, nuestro máximo rival en el grupo, juega dentro de media hora.
Sí, aproximadamente, ese Portugal-Marruecos, ya está confirmada la alineación en el equipo de Fernando Santos. Con respecto al que jugó frente a España, solamente una novedad, un cambio, entra João Mário por Bruno Fernandes, los restantes 10 futbolistas son los mismos, repiten, por supuesto, liderando la defensa Pepe. Pepe, el exmadridista, que no quiere para nada el cartel de favorito.
Aquí no hay favoritismo, nos respetamos mucho o nosso adversário, por isso mesmo amanhã temos que correr muito, temos que trabalhar muito, temos que suar muito, temos que competir muito para poder ganhar, porque não vai ser um jogo nada fácil. E por isso, com essa mentalidade, com esse espírito que nós vamos entrar amanhã para poder conseguir um resultado positivo.
Y enfrente, Marruecos, con Achraf Hakimi, el futbolista del Real Madrid, que se va a encontrar, como no, con Cristiano Ronaldo.
Sabemos que Cristiano es el mejor jugador del mundo. Sabemos que es difícil pararle, no sabemos por dónde te puede salir, por dentro o por fuera. Pero bueno, vamos a hacer, no solo yo, sino todos mis compañeros, intentar parar a él. Pero no solo él es uno de los mejores jugadores, sino hay otros buenos jugadores en la selección de Portugal que también tenemos que estar pendiente de ellos, y la verdad que vamos a preparar muy bien el partido para defender sus bazas y nosotros tener las nuestras.
Y a las 5 de la tarde, segunda jornada en el grupo A, Uruguay, que viene de ganar a Egipto 1-0 con un gol de Jiménez, un golazo de Jiménez de cabeza en el minuto 90, frente a Arabia, que se llevó 5 en la jornada inaugural frente a Rusia.
Sí, aparentemente es un partido muy desequilibrado a favor de los charrúas, que si ganan estarán clasificados para octavos y se jugaría en la primera plaza del grupo en la última jornada frente a Rusia, pero aún así, su técnico, Oscar Washington Tabárez, no se fía.
Yo no me espero un rival que nos venga a poner una alfombra en el momento de jugar el partido, sino que va a tratar, como dijo Fernando, de dar vuelta a la situación. Y además, me tomé el trabajo, como digo, para planificar, de ver todo el partido con Rusia y todos los antecesores. Estuvo a punto de empatarle a Alemania en un amistoso antes del Mundial, jugando bien, tiene jugadores rápidos, veloces, hábiles.
El Mundial que sigue quemando jornadas. Entramos ya en las segundas jornadas de cada grupo. Atención, porque esto se empieza a poner calentito. Y vamos ya con la información de nuestros equipos en el Real Madrid. El nombre del día es el de un jovencísimo portero ucraniano, Carlos.
Eso es, sí, Andrei Lunin, noticia que adelantan los compañeros de marca. Todavía no es oficial por parte del Real Madrid, pero en principio este portero muy joven, como dices, ucraniano, procedente del Zorya Luhansk, es el nuevo fichaje del Real Madrid, 19 años, 1,91 y dos veces internacional absoluto con la selección nacional de Ucrania. Viene Andrei Lunin en principio por un precio de 8,5 millones de euros, con la posibilidad de incrementar 4 más por variables. En principio el Real Madrid valora la posibilidad, o Lopetegui, que es el que lo tiene que ver y valorar la posibilidad de mantenerle como tercer portero de cara a la temporada que viene, o cederle algún otro equipo para que se siga fogueando. Por ejemplo, esta temporada le vimos jugar en Europa League con su equipo, con el Zorya Luhansk, en San Mamés, frente al Atleti de Bilbao. Ganaron por 0-1 y cuajó una gran actuación. Eso no quita para que el Real Madrid, evidentemente, sigue buscando un competidor, un rival, entre comillas, para Keylor Navas. Y ahí, pues, los nombres que siguen sonando, como es el caso del brasileño de la Roma, del portero de Brasil, o, evidentemente, Courtois, que sigue siendo una opción realmente, por lo menos, valorable.
Eso en el Real Madrid. En el Atlético se ha hablado de dos futbolistas serbios en las últimas horas, y Milinko Pantic, que es serbio también y que los conoce perfectamente, ha hablado sobre ellos, José María Bonilla.
Sí, son Sergej Milinković-Savić y Nikola Milenković. El primero de ellos es un mediocentro, un pivote serbio, que nació en Lleida, que tiene 23 años, que llegó hace dos temporadas al Lazio, procedente del Genk belga, y el equipo lacheal se está descolgando pidiendo 150 millones de euros. Milinko Pantic, el exjugador del Atlético de Madrid, hablaba así de él.
Ahora estamos hablando de un jugador muy desconocido para la mayoría de los españoles, pero el Lazio pide 150 millones por él. Es un jugador con muchísimo futuro. Muchísimo futuro. No sé ahora a quién se parece. Le llaman allí como Sergio Zidane, lo que sea, pero es un jugador que va a hablar muchísimo. Es un jugador de 1,92 que se mueve, pero vamos, normalmente es un pívot del fútbol, pero parece que es un 10 o media punta. Yo no sé dónde va a terminar. Yo creo que sería el país ideal para él, sería España, pero bueno, también él está allí en Italia, conoce la cultura, el fútbol, quizás se queda o quizás ficha por el Juventus.
El otro es Nikola Milenković, tiene 20 años, puede jugar de lateral derecho o de central, es poderoso, mide ni más ni menos que 1,95, juega en la Fiorentina, del que llegó la pasada campaña, procedente del Partizan. se explicaba que el club colchonero había llegado a ofrecer hasta 35 millones por esta perla balcánica, y hoy el Corriere dello Sport va más allá. Incluso habla de que el Atlético de Madrid, en un segundo intento, llegó a plantear la posibilidad de hacer un trueque entre Milenkovic y Stefan Savic. Pantic también hablaba así sobre este lateral serbio.
Es un chico muy interesante, pero bueno, yo no sé si está en Fiorentina, sí. No sé si Fiorentina estará dispuesto de vender un chico tan, tan joven, porque todavía le queda el camino. Yo creo que será ideal que se quede todavía y que se hace, como se dice, el nombre, hombre en Italia. Pero bueno, si está Atlético, hay pocos jugadores ahora mismo en el mundo que se pueden permitir el lujo de decir Atlético no.
Habrá que estar muy pendientes de los movimientos del Atlético de Madrid en el mercado. De momento, ya todos lo sabemos, la prioridad es la renovación de Jan Oblak, el guardameta esloveno. De momento, este asunto sigue en punto muerto, Bonilla, ¿no?
Sí, sigue en punto muerto. Recordemos que tiene esa cláusula de rescisión de 100 millones de euros y ahora la directiva se va a centrar en formalizar la continuidad del cancerbero esloveno, que es una pieza fundamental para Diego Pablo Simeone, aumentándole, entre otras cosas, sus emolumentos. Y por ahí pueden venir las complicaciones a la hora de llegar a un acuerdo.
Por cierto, que en el equipo femenino, Laura, es sorprendente la baja de Marta Corredera, la internacional de la selección española.
Sí, entre otras, Marta Corredera, según ha hecho público el Atlético de Madrid, no acepta la propuesta de renovación que le ha hecho el club, así que terminaba contrato y no va a seguir vistiendo la camiseta rojiblanca, además de Andrea Pereira, de Andrea Paraluta, Sana Douadi y Yucinara Soares, Laura Fernández, que acaban contrato también y no van a seguir en el equipo, y además la canterana Marta Cazalla, que afronta nuevos retos también.
Y el que tiene nuevo entrenador es el Alcorcón, equipo de la segunda división de aquí de Madrid.
Sí, al final es Cristóbal Parralo el elegido, el entrenador cordobés que va a fichar por una temporada con los alfareros, como es jugador del Barcelona, Oviedo, Logroñés y el Español, y como entrenador empezó sus pasos en la Peña Deportiva Santa Eulalia en segunda división B, llegó a debutar en segunda con el Girona, también con el Deportivo B, el filial del Deportivo de La Coruña, durante dos temporadas, lo que le abrió las puertas del primer equipo, llegó a entrenar al Deportivo de La Coruña en primera división tras la destitución del madrileño Pepe Mel, y él mismo fue destituido después de 15 partidos el pasado mes de febrero.
Alcorcón con este hombre, con Cristóbal Parralo en el banquillo, el Rayo Majadahonda con Antonio Iriondo, nuestros dos equipos de segunda ya tienen el banquillo perfectamente delimitado. 39 sobre la una con los dos campeones de liga, el Movistar Inter y el Madrid de básquet. Vamos ya.
Borja, Alex, Bebe, Rafael con muletas, Humberto, Elisandro, Daniel, Ricardinho vestido de corto, Pola, Gadella, Solano, Jesús Herrero, Bruno Tafi y Serguiño. Ortiz, que la coge con la derecha, la besa, la toca con la izquierda, dedo al cielo en memoria de Cecilio.
Una temporada pues única, una temporada para hacer historia, hemos hecho historia, hemos conseguido dos Copas de Europa consecutivas, 5 ligas consecutivas, nadie lo había hecho. Valoremos esto, disfrutemos esto, pero sigamos con hambre para ganar más, ganas de ganar, hambre, mucha hambre y sobre todo una unión bestial.
Mensaje contundente de Pola, uno de los hombres importantes de Movistar Inter. Qué grandes, 5 ligas consecutivas, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. Fácil de decir, muy difícil de hacer. Nos escucha ya Javier Rodríguez, que estuvo ayer en Torrejón. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que es difícil de asimilar, según van pasando las horas, reconocer que el Movistar Inter es un equipo hecho a la medida de un equipo ganador. Y es que ha ganado las 5 últimas ligas en plazas tan difíciles como es el Palacio de los Deportes de Murcia o como ha sido el Palau, o en este caso en su propia casa, frente al Fútbol Club Barcelona. Al final creo que es una muestra del poderío que tiene y hacerlo como lo hizo ayer, sufriendo, siendo mejor que el Barça, pero incluso aún siendo mejor le costó sangre, sudor y lágrimas, y en esa tanda de penaltis creo que se hizo justicia. Ayer incluso llegaba a escuchar alguna propuesta de directivo de decir, joder, es que esto es demasiado sufrimiento, llegar hasta los penaltis y que no valga de nada ser campeón de la liga regular. Y es que el propio Pola lo decía ayer, han sido campeones no solo del título liguero, sino durante las temporadas regulares, los últimos 5 años, campeones de la liga en sus 30 jornadas.
Nos escucha ya el capitán de Movistar, Carlos Ortiz. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
La verdad es que sois unos machotes, ¿eh? Sois muy grandes. Es muy difícil de conseguir esto que vosotros hacéis casi ya como una rutina, que no lo es en absoluto.
Bueno, tremendamente complicado después de cómo vinimos del palao, del palo que nos llevamos ahí faltando 10 segunditos, de caer en penaltis. Ayer el partido se nos puso también muy cuesta arriba, con ellos por delante y nosotros empujando y empujando, pero no llegaba el gol. Y bueno, pues por suerte al final fue un muy bonito feliz para el final para nosotros y muy contento de conseguir esta quinta.
Quiero que escuches algunos sonidos. Uno de los más divertidos de la noche, esta en la que los jugadores de Movistar Inter rodean a José María García, el patrón del equipo, y le piden prima doble. Escuchad.
¡Prima doble! ¡Prima doble! ¡Prima doble! ¡Prima doble! ¡Prima doble! ¡Prima doble!
Bueno, ¿qué? ¿Vamos a tener prima doble?
Las primas están establecidas y no somos como los dirigentes de antaño que... No. Todo está estructurado, ellos saben lo que tienen y lo que han tenido.
Carlos, que no se estiró, ¿eh?
Nada, está muy duro últimamente. Nos cuesta más que ganar los partidos.
Y mira que metiste presión ahí, que estabas rodeado, ¿eh?
Yo creo que era el momento, ¿no? Yo creo que conseguir 5 ligas seguidas, 2 Copas de Europa seguidas, es prácticamente imposible. Yo creo que nos lo merecíamos, pero bueno, así la vamos a pelear, ¿eh? No te creas.
Otra de las grandes noticias de la noche, Ricardinho se queda, lo confirmaba él en Eurosport, y habla también José María García.
¿Te quedas? ¿Se me quedo? Sí, me quedo.
Ese es el titular.
Se queda.
Ricardinho, el año que viene, ¿qué vamos a hacer?
Aquí está.
¿Se queda?
Yo creo que sí.
Se queda, Carlos. ¿Le habéis comido la cabeza en las últimas semanas o cómo ha sido el proceso?
No, la verdad es que no. Nosotros somos una gran familia. Todo el mundo sabe la importancia que tiene en todo el grupo. Ricardinho tiene una importancia especial. Es un tío muy querido por todos, ya no solo por lo deportivo, sino por lo extradeportivo. Y al final era una decisión personal y tampoco había que forzar las cosas. Él decidiría su futuro. Yo creo que como aquí no va a estar en ningún sitio. Y bueno, y muy, muy, muy contento de que siga con nosotros, que ojalá se retire aquí.
Gran noticia, Javier, que se quede Ricardinho. Recordemos que le daban nada menos que 1.000.000 euros al año allí en Lisboa, que es mucha pasta en esto del fútbol sala.
Sí, sin duda, yo creo que ha valorado el proyecto deportivo. No hay otro equipo mejor que este, y él lo sabe. Y creo que el esfuerzo que ha hecho Movistar Inter para trasladarle su cariño, para trasladarle el apoyo y sobre todo hacerle ver que no es todo dinero, creo que puede ser algo determinante en el futuro de Ricardinho. Y es que además ayer también celebraban, bueno, pues dentro de la tristeza que pudo dejar la lesión de Rafael, el hecho de que ya está confirmado que tiene una oferta de renovación encima de la mesa y que al menos un año más también va a seguir. Ayer el propio Jesús Velasco reconocía en rueda de prensa que es el mejor y el segundo mejor jugador del mundo, los que tiene él ahora mismo en sus manos. Y es que está claro que son dos piezas fundamentales en este esquema, pero creo que siempre liderados por un tío grande como es Carlos Ortiz, más de 20 títulos a sus espaldas, y creo que no pierde nunca el hambre de seguir ganando y demostrando la capitanía y los galones que tiene dentro de este equipo.
Y atención a Velasco, el entrenador. La final ha sido muy dura para todos y estaba muy tocado al final, a pesar de la alegría. Le escuchamos.
Yo ahora mismo estoy muy cansado, estoy muy amargado, no estoy bien. Se ve en mis declaraciones muchas veces que no estoy demasiado obsesionado con los árbitros, y ellos hacen su trabajo, pero es que no puedo con ello. Estoy ya totalmente en ese sentido desequilibrado. Me lo plantearé a ver qué hago, ¿no? Pero sí que le estoy dando vueltas, que no sé si voy a ser capaz de conseguir que este equipo siga rindiendo.
Carlos, ¿crees que el entrenador acabará yéndose tal y como le vemos ahora o al final recapacitará y se quedará?
Bueno, yo espero que no. Yo creo que Jesús es el mejor entrenador del mundo, con mucha diferencia. Creo que él es muy, muy, muy culpable de que Inter esté consiguiendo todo lo que está consiguiendo estos últimos años. Y es verdad que así no os imagináis lo exigente que ha sido esta temporada con todo lo deportivo y todo lo extradeportivo que hemos vivido. Yo entiendo que él está cansado, que es un momento complicado, que es verdad que está saturado y obsesionado con ciertas cosas, pero ojalá se quede porque es el mejor y porque le necesitamos. Pero si al final decide otra cosa y decide que necesita un parón, pues se le respetará y seguiremos en contacto.
Y es que, José María, yo creo que además hubo un momento clave en esa rueda de prensa en la que habla del tercer partido. No sé, Carlos, qué fue lo que pasó en ese tercer partido, más allá del arbitraje, esa guerra campal, esa batalla campal de la que habló el míster, pero que decía que no había sido capaz de sobreponerse todavía en los dos siguientes partidos. Me resultó curioso verle porque además la pregunta fue muy clara, si se sentía con capacidad de seguir alimentando de hambre a este equipo ganador.
Bueno, el tercer partido para nosotros fue especial. Para mí hay una jugada que marca el tercer partido, que es la entrada de Ferrao y la posterior pérdida de conocimiento, que por desgracia pues sucedió. Pero es verdad que fue una entrada muy dura. Para mí es una entrada de roja clara, de sanción grave. Al final creo que es una entrada que va más allá de lo deportivo y eso a Jesús le afectó mucho porque al final estás atacando a un jugador tuyo y porque Rafa se podría haber ido perfectamente lesionado con una lesión muy grave. Y yo creo que eso a él le dolió y desde ese momento pues no se lo podía quitar de la cabeza.
Carlos, tenemos ya comunicación con Pablo Laso, con el entrenador del Real Madrid de baloncesto, campeón de liga como tú y también con un bagaje extraordinario en los últimos años. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Está escuchándote Carlos Ortiz, yo no sé si os conocéis, habéis coincidido, pero tenéis algo en común. Ganáis títulos de una manera muy frecuente los dos, fíjate, los chicos de fútbol sala llevan 5 ligas consecutivas, Pablo. Tú sabes mejor que nadie lo difícil que es eso, ¿eh?
Sí, lo sé. Bueno, no nos conocemos personalmente. Sigo un poco el fútbol sala, que es lo que el tiempo me permite. Me imagino que lo mismo que él con nosotros, pero bueno, darle la enhorabuena y, por supuesto, cuando se consiguen títulos, cuando tienes una trayectoria en el tiempo tan reconocible, pues habla muy bien del trabajo del equipo y de cada persona que trabaja para intentar sacar esos resultados.
Carlos, dile algo, hombre.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Si antes hablaba de Jesús con este cariño y con estas palabras de que para mí era el mejor del mundo, yo creo que Pablo Laso está demostrando que está entre los mejores entrenadores del mundo del baloncesto. Yo sí que sigo mucho el baloncesto, sigo mucho al Madrid, me gusta ir al Wizzing a verlos porque la verdad es que es un espectáculo y la verdad es que me más siento enhorabuena por el temporador y por la carrera que estás consiguiendo.
Bueno, muchas gracias y igualmente enhorabuena y enhorabuena a todo el equipo.
Carlos Ortiz, enhorabuena, ¿eh? Y hazlo extensible a toda la plantilla porque habéis hecho un año extraordinario. Campeón de Europa y campeón de Liga, igual que el Real Madrid de baloncesto. Gracias, Carlos, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pablo, vaya año, ¿eh? Vaya año impresionante con lo enormemente difícil que os lo han puesto y al final campeones de Europa y campeones de Liga, ¿eh?
Sí, ha sido un año especial, ¿no? Porque han pasado muchas cosas, hemos tenido muchas lesiones, entradas y salidas de jugadores, bueno, un calendario muy exigente. Ayer era el partido 83 nuestro, bueno, y la sensación que hemos llegado a tener 6-7 lesionados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gran mérito está en esa, entre comillas, perseverancia, en esa constancia, en creer, independientemente de las dificultades que hemos tenido, y siempre intentar dar un paso más, ¿no? Yo creo que en eso ha sido clave el trabajo de todos los jugadores que han sido importantes durante toda la temporada. Y bueno, y al final pues cuando termina el año y haces valoración del trabajo, pues independientemente de los éxitos de ganar la Euroliga y de ganar la Liga, pues te sientes muy orgulloso de los chicos.
Bueno, tenemos ya comunicación con los dos compañeros que estuvieron ayer en Vitoria, Carlos Sánchez Blas y Nacho Serrano. Carlos, Nacho, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Le quiero hacer dos preguntas a Pablo Laso Biurrún, que me gusta lo del segundo apellido, él lo sabe por su madre. Ahora le pregunto por su madre, por cierto. Pero antes, Pablo, creo que la magnitud de lo conseguido es tremenda, porque este proyecto Laso, que incluye a muchos jugadores que además están contigo desde el principio, y a Juan Carlos y Alberto Herreros, ha conseguido en aproximadamente 7 años lo que el Madrid ha tardado en conseguir, en el caso de la Liga, casi 20 años, y en el caso de Europa y Copa del Rey, más de 30 años. ¿Lo asimiláis? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo disfrutas?
Sí. Bueno, yo lo disfruto en el día a día. No soy una persona que me pare mucho a pensar en el pasado, como tampoco lo hago tanto en el futuro. Tengo la suerte de que tengo un trabajo que me encanta, que es mi vida. Entonces, bueno, pues sé que probablemente en el tiempo, cuando pase el tiempo y mires atrás y veas todo esto, pues sí que te sentirías muy orgulloso. Pero realmente, y te lo digo con toda sinceridad, soy una persona que disfruta mucho del día a día. Veo a mis chicos hoy cómo están. Bueno, seguro que ha sido una noche larga, pero yo me alegro de que la disfruten, de que pasan un año muy difícil, con muchos momentos buenos, momentos malos, pero bueno, cuando termina y yo soy el primero en reconocerles el gran trabajo que ha hecho, pues Me alegro de verles así, de verles contentos, de ver que la gente quiere al equipo. Ahora hablábamos con Carlos, que le encanta Madrid de baloncesto, que va al Wizzing Center. Bueno, pues eso es un poco lo que queremos ser como equipo, como club, y que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Lo que tú dices bueno, pues son datos que obviamente en el tiempo son cuando más se valoran, pero seguro que también en el futuro nos estaremos muy orgullosos de estos resultados.
Entrenador, tú eres de Vitoria y tú has ganado la Liga en Vitoria. Quiero que le cuentes a los oyentes de Onda Madrid cuántos cafés se ha tomado tu madre esta mañana por la ciudad y cuánto ha presumido de su hijo que es campeón de Liga.
Pues no lo sé porque le he llamado y no me ha cogido. O sea que, pero estoy seguro que, bueno, pues hoy habrá salido muy orgullosa de su hijo, normal. Ayer cuando lo dije en la rueda de prensa, bueno, sonaba un poco gracioso, ¿no? Te decía que al final, tío, tengo muchos amigos, Vitoria es mi ciudad. Y la mejor prueba de amistad eran amigos míos que me decían, mira, quiero que gane el Baskonia, cosa que entiendo perfectamente, pero me alegraré mucho si ganas tú. Bueno, pues yo creo que ese tipo de gente había mucha en Vitoria, que por supuesto, y sería absurdo que no apoyaran a su equipo, pero que bueno, en el aspecto personal, pues se contentan, muestran la alegría de que gane un amigo. Para mí, haber estado y haber ganado en Vitoria, bueno, pues cuando lo piensas un poco porque es tu ciudad, porque has nacido allí, porque empezaste a jugar allí, sí, es algo especial. Pero como digo siempre, cuando ya empiezan los partidos y estás en la competición, al final eres el entrenador del Real Madrid y el único que piensas es en eso, en intentar ganar y llevarte la liga. Bueno, y creo que no te puedo oír mucho porque ya oyes como voy en un autobús y se oye a los chicos por detrás, ¿no?
Los chicos cantando porque vais camino del ayuntamiento donde estáis ahora las dos citados, ¿no?
Sí. Se han calmado un poco. Pero bueno, esto puede empezar otra vez a cantar, ¿eh?
Nacho, una pregunta más y le dejamos tranquilo a Pablo, si puedes.
Sí, solo la última, que ya estamos aquí en la calle Alcalá, en lateral del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, esperando al bus del Real Madrid a la expedición. No sé, me quedo con esa ilusión, con lo que refleja ahora el bus, la fiesta que continúa. ¿Cómo lo habéis celebrado? Y en tu caso, en lo particular, una imagen muy grabada, esas carreritas que te pegabas con los triples de Facundo Campacho por la banda, a lo Fernando Vázquez, técnico del Compostela o del Rayo, que reflejaba la ilusión de un crío pequeño, como si fuera el primero de tus 15 títulos.
Bueno, a ver, yo creo que era un momento clave del partido. El partido estaba muy igualado, creo que habíamos cogido ventaja. Lo teníamos más o menos dominado, pero ellos mostraron mucho orgullo. Intentaron entrar y no recuperaron algún balón. Se acercaban, hay un momento clave que es un triple de Luca, que vuelve a abrir el marcador. Y bueno, cuando el partido estaba, bueno, entre comillas, bastante cercano y decidido, ahí caen los dos triples de Facu justo al lado del banquillo y bueno, pues un poco la guinda y el ejemplo un poco de lo que ha sido una temporada, ¿no? Yo creo que el año de Facu, que podía hablar personalmente de cada uno, ha sido un año magnífico. Creo que él, hasta la lesión, si no el mejor, ha sido los mejores bases de la Euroliga. Su crecimiento ha sido enorme y en el momento más importante de la temporada tiene que parar casi 2 meses. Y vuelve y juega unos playoffs muy buenos, siempre con la sensación de que él mismo probablemente no se sentía tan cómodo como antes de la lesión. Bueno, y ayer explota con ese final y bueno, yo estaba muy contento por el equipo en ese momento, porque al final es un título de liga, pero también en ese momento por, bueno, personalmente también por él, ¿no? Y esto es algo que a mí me pasa, yo me alegro mucho porque a mis jugadores les vaya bien, que se sientan felices, que se sientan cómodos, porque es la mejor manera de conseguir sacar el máximo para el equipo.
Aquí en Onda Madrid somos muy fans de Pablo Laso y de su filosofía de juego, que atrae espectadores de otros muchos deportes. Verdaderamente espectacular el juego del Madrid. Esto siempre le gusta el comentarlo y es rotundamente así. Pablo, un abrazo y enhorabuena una vez más, ¿eh?
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, campeón de baloncesto. Una noche intensísima, la de Vitoria, que la resumimos así en estos sonidos, montaje de Elena Castro.
Entregar el título a Felipe y a Yul, como en Belgrado la tradición, lo van a levantar los dos. La Copa al Cielo, la Copa al Cielo. El Madrid, campeón de Liga.
Y este año es un año especial. Es un año especial porque, bueno, porque yo creo que todo lo que puede pasar, pasaba.
Y también, además de todo lo que tú has dicho, después de la temporada que hemos tenido tan dura, tan difícil, la verdad es que nos lo merecemos y por eso nos vamos muy contentos.
Temporada muchísimo larga,
Hemos hecho todo para estar aquí y al final hemos ganado, lo hemos merecido y ese grupo es un grupo especial.
Mucho trabajo durante el año, jugadores como Sergio Llull que han trabajado durísimo para volver, mi situación del hombro también, algo muy complicado, pero siempre el equipo dando la cara. Salía uno, salía otro, pero siempre el equipo estaba para ayudar a todos.
Muchas adversidades, pero se ha demostrado el carácter que tiene este equipo, ¿no? Todos hemos aportado cosas importantes durante toda la temporada y el reconocimiento es el mejor que podemos tener.
Un grandísimo trabajo durante todo el año para tener el factor campo en todas las eliminatorias. Creo que el equipo se ha crecido a cada adversidad que venía y al final hemos merecido ganar. Hemos hecho dos auténticos partidazos aquí en Vitoria y muy contento.
La verdad que es increíble, no tengo palabras. Hemos hecho cosas muy bien y creo que hemos merecido esto.
Estamos escribiendo páginas en el libro, así que es algo histórico.
La canción que acompaña el montaje de Love of Lesbian, que es la misma que cantaban ayer los jugadores del Real Madrid en el vestuario. Ha llegado ya el equipo blanco al ayuntamiento, Nacho.
Sí, con un poquito de margen, con 2-3 minutos, incluso 4 antes de la hora prevista, que eran las 2. Bueno, la alcaldesa iba a ser puntual y justo ahora han estado esperando Florentino Pérez en primer lugar y la directiva unos 30 segundos y ahora justo aparece Manuela Carmena, la alcaldesa, y bueno, ya saludando y felicitando a la expedición del Real Madrid aquí en este lateral de la calle Alcalá, en la sede del Gobierno Municipal.
Gracias, Nacho. Ahora os contamos después en el informativo que empieza dentro de un minuto la visita al ayuntamiento. Y Carlos, lo último, Doncic jugó su último partido ayer con la camiseta del Real Madrid.
Sí, además con un triple para la historia, con 78-81 a una pierna y a una mano, mejor despedida imposible. Mañana estará en Nueva York en el draft de la NBA. Dijo Juan Carlos Sánchez en Onda Madrid que se harán refuerzos, pero que quiere que el recambio real de Luka Doncic sea Sergio Llull.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Y añadió Juan Carlos Sánchez que es un equipo de leyenda por los muchos títulos conseguidos. Una última noticia. Rafael Rato, jugador del Inter Movistar, campeón de Liga, se rompió ayer el tendón de Aquiles en la final. Va a ser operado a las 5 de la tarde para repararle esa grave lesión sufrida. Con esta noticia nos vamos. Os quedáis con el informativo que dirige Ángel Rubio. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. A las 3, como todos los días, la crónica del deporte en imágenes en Telemadrid. Y esta tarde, recordad, juega España a las 8 menos cuarto, aquí el partido entre España e Irán en Onda Madrid. Hasta mañana.
they follow me. It's not the future that I can see, it's just my fantasy.